Bienvenidos a un nuevo programa de Cita con el Periodismo. Me acompaña, como siempre, Carmen Domínguez. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, Óscar. Pues aquí estamos de nuevo para hablar de periodistas y de periodistas en Valladolid. Y hoy, esta mañana, vas a tener la ocasión de hablar pues con un periodista que tiene un largo recorrido. De hecho, es un periodista que ha ejercido gran parte de su trabajo en Valladolid, pero que ha estado trabajando en otros medios, en otras ciudades, en otros puntos de España, como tú nos irás contando, y que además ha tenido la ocasión de desarrollar su carrera en muchos medios, fundamentalmente en televisión, en la televisión de proximidad de Castilla y León, como así se llama. De hecho, fue un pionero en la puesta en marcha de televisión española en Castilla y León, de las televisiones locales, de las televisiones privadas también en Castilla y León, y luego también ha estado en lo que decimos en el otro lado de nuestra profesión, en gabinetes, y una larga carrera que creo que te va a dar la ocasión de indagar un poco más de aspectos de nuestra profesión con Aniano Gago.
Muy buenas, Aniano, gracias por estar aquí con nosotros.
Nada, muy encantado.
Pues vamos a intentar desglosar toda esta lectura de cartilla que acaba de hacer Carmen. Tengo entendido que, bueno, naciste en Zamora, en Cañizo de Campos, ¿verdad? Pero tienes que abandonarla con 11 años.
Bueno, sí, me fui a estudiar. En aquella época, pues casi todo el mundo tenías solo una opción, quería ir a estudiar a un seminario. Y fui a estudiar al Seminario Misionero del Verbo Divino, en Coreses, Zamora. Ahí hice hasta cuarto curso, aunque íbamos al Instituto Claudio Moyano de Zamora por libre, es decir, que había que examinarse las asignaturas en un solo examen. Y después hice ya quinto y sexto ICOU en el propio instituto en Zamora.
Y bueno, es en Barcelona donde tú tienes tu mayor formación universitaria, ¿verdad? ¿Qué llevó a interesarte por la rama del periodismo?
Bueno, fue una casualidad. Yo jugaba entonces al fútbol y me fichó el Barcelona Atlético, el Barcelona Amateur. Me pagaban la carrera y yo en realidad pensaba hacer derecho en Salamanca, pero coincidió justo esa cita en Barcelona con el fútbol y me fui a Barcelona y cambié de profesión e hice ciencias de la información, rama periodismo, en Bellaterra, en la Universidad Autónoma.
Es decir, que la carrera futbolística decidiste apartarla, ¿no?, por las redacciones.
No, bueno, yo seguí jugando al fútbol, pero ya cuando terminé la carrera, con 23 años, pues ya lo dejé porque me ofrecieron trabajar en Radio Nacional de España en Barcelona. Y como se era en los fines de semana, en los informativos del fin de semana, y los partidos de fútbol se jugaban en fin de semana, pues decidí, tenía que tomar una decisión y con 23 años dejé el fútbol.
En el 77 fuiste redactor jefe de la revista semanal El Besós, en un seminario de información general, y en los años siguientes trabajaste como redactor en diarios deportivos, 424 y Dicen. ¿Con qué tipo de información te sentías más cómodo? Bueno, si fuiste futbolista, igual supongo que te...
Bueno, inicialmente pensaba que me iba a gustar mucho el periodismo deportivo precisamente porque era muy aficionado al deporte, porque además en aquella época yo también, aparte del fútbol, hacía atletismo y había recorrido media España haciendo pruebas combinadas y me gustaba mucho el deporte. Pero después descubrí en la práctica del periodismo que no me gustaba nada. Porque, por ejemplo, yo estuve un tiempo haciendo información de los entrenamientos del Barça y del Español y no sabéis lo duro que es ir a un entrenamiento a ver si se lesiona un futbolista, porque si no, ¿qué información llevabas al periódico? Es decir, era un tipo de periodismo que tienes que tener excesiva vocación para ello y yo no la tuve. Y después de 4 años lo dejé y eso que tenía muy encarrilado lo que era la parte profesional, y la verdad es que por otra parte era muy divertido porque viajabas, había muchas cosas muy interesantes y el Dicen tiraba 180.000 ejemplares. Estamos hablando de periódicos que no era, es decir, yo trabajé también, el primer sitio donde trabajé todavía sigue existiendo el periódico, donde hice colaboraciones, fue en el Mundo Deportivo, que sigue existiendo, el Mundo Deportivo y el Sport. En el Sport fue el que sustituyó los mismos empresarios al Dicen. O sea, Y es más, sigue habiendo muchos compañeros míos que trabajan en esos periódicos.
Bueno, y ya entre el 79 y el 81 fuiste redactor de Radio Nacional de España en Barcelona. ¿Cómo fue el cambio de la prensa?
Pues mira, se cerró el periódico donde yo trabajaba, hubo una crisis que se cerraron, era un grupo que se llama el grupo de Sebastián Auger, el grupo Mundo, que no tiene nada que ver con el mundo actual, era otro grupo que se llamaba ya antes Mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces se cerraron los periódicos, hubo una crisis, hubo unas huelgas y al final dieron, éramos unos 300 trabajadores, porque aparte de tres periódicos también tenían una editorial que se llamaba la Editorial Dopesa, tenían una revista, pero se dio todo al traste con un edificio además maravilloso, muy cerca, por cierto, a 300 metros del campo del Barcelona, del Camp Nou, y al final pues se cerró. Y al cabo de un tiempo, un amigo me dijo, oye, están haciendo pruebas en Radio Nacional a gente porque quieren coger a personas para a periodistas para trabajar en el fin de semana. Fui y fue una de las personas que cogieron. La otra de las personas que cogieron actualmente es el jefe de prensa del Rey,
joder,
Jordi Gutiérrez.
Y entonces, redactar para prensa y redactar para radio, ¿tenía mucha diferencia? ¿Se asimilan un poco?
No, es distinto. Desde luego la concisión en la radio es totalmente diferente. A mí me vino muy bien porque en esa época también colaboré en la agencia EFE en Barcelona. Y eso todavía era mucho más difícil. Recuerdo que las primeras veces que escribí para la agencia EFE tuve la sensación de que no sabía escribir. No sabía por dónde empezar porque me lo tachaban todo. Efectivamente, no tiene que entrar ningún adjetivo. En fin, las noticias tenían que ser absolutamente limpias. Y entonces, bueno, pues desde ahí, es más, era curioso, el jefe que tuve en Radio Nacional, el jefe de informativos, era el mismo redactor jefe de la agencia EFE, y por eso me llevó a la agencia EFE, de tal manera que en muy poco tiempo hice como un máster acelerado para aprender para una empresa y para la otra.
Y bueno, supongo que te habrás recorrido toda España porque sé que en los 80 presentaste Telemurcia.
Bueno, yo después hice unas oposiciones, estando en Radio Nacional yo era contratado y fue una época en el Mundial de Fútbol de 1982, fue cuando se crearon los centros territoriales de televisión española en muchos sitios. Solo había entonces centros de producción que era Cataluña, Miramar y Canarias, centros de producción. Hicieron los centros regionales, que después pasaron a llamarse territoriales, como fue Sevilla, como fue Castilla y León, como fue Murcia y como fue Navarra o el País Vasco. Bien, entonces hubo unas oposiciones y yo me presenté a esas oposiciones y fueron unas oposiciones muy largas, duraron 3 meses, ¿eh? Eran unas oposiciones muy concienzudas. Nos presentamos 1.050 personas para 5 plazas, o sea, no era fácil. Y bueno, yo saqué una, en principio me dijeron que para Sevilla y después a los 2 días la jefa de personal de Televisión Española me dijo que para Murcia. Y me fui para Murcia, que no sabía muy bien dónde estaba. Y la verdad que fueron 2 años, del 82 al 84, extraordinarios. Y además al poco de tiempo me pusieron a presentar el Telemurcia.
Eso es. Y ya entre el 84 y el 93 trabajas como editor y presentador del Informativo Territorial de Castilla y León. Y bueno, empiezas a moverte ya por estas tierras, ¿no?
Bueno, yo me ofrecieron venir a ser jefe de informativos del Centro Territorial de Televisión Televisión Española en Castilla y León, y yo dije, hombre, pues entre Murcia, aunque estaba muy bien, y mi tierra, entonces digo, pues decidí venirme a mi tierra, que tenía más estímulos. Aparte de que Castilla y León era una comunidad, pues hombre, de mucha más fuerza, por lo menos en extensión. Entonces Murcia era solo una provincia y sigue siendo una comunidad. Y era una provincia, y aquí, pues, 9, pero ahora tiene 1,5 millones de habitantes Murcia, y Castilla y León, 2,5 millones. O sea que fíjate.
Entonces, estuviste viviendo en Madrid, ¿verdad? Porque en los 90 fuiste redactor de los servicios informativos centrales de Televisión Española.
Vamos a ver, después de 9 años aquí, en Castilla y León, donde presenté los informativos y varios programas, pues la verdad es que ya estaba muy cansado, llevaba nada menos que 9 años de jefe de informativos. Creo que sigo siendo uno de los que más tiempo ha estado en un puesto de responsabilidad de esas en Televisión Española. Y ya pedí a la dirección cambiar y me fui a los telediarios a Madrid. Uh-huh. En principio me ofrecieron trabajar en Informe Semanal, pero como yo quería seguir viviendo también en Valladolid, es decir, ir y volver, claro, durante los fines de semana, pues podía hacerlo perfectamente. Conseguí que al final me quedara en los telediarios, porque en Informe Semanal tenías que viajar muchísimo, un reportaje que surgía el sábado por la tarde, pues habría que hacerlo, claro, cuando tenía muchísima actualidad y era un programa señero. Ahora, por cierto, ha bajado bastante el nivel, pero entonces siempre era extraordinario. Y entonces pues fui a trabajar a los telediarios, y ahí es donde estuve durante 4 años en el telediario del fin de semana, siendo su director de información política. Me ofrecieron ser director, pero no quise, también por el problema de querer venir y no tener que ir los viernes. Solo iba sábados, pues domingo, y me volvía. Y entonces pues fui su director durante 4 años. Y después estuve otro año más en el área de sociedad durante la semana, también de su director.
Entonces siempre yendo y viniendo, ¿no? De Madrid, Valladolid, Valladolid,
sí,
Madrid.
Pero repito, yo iba, por ejemplo, los fines de semana iba el sábado y volvía el domingo. A la hora de la verdad, hacía 4 telediarios. Uh-huh. Aparte que colaboraba, hacía colaboraciones, sobre todo de voz, para el Informe Semanal, curiosamente. Sí, porque en el Informe Semanal, cuando hay que hacer traducciones de personas, de las personas que hablan, pues hay que ponerles la voz, y yo eso lo hice muchísimas veces.
Y bueno, entonces en Valladolid presentas el canal 29TV, ¿no?
No, eso es posterior. Después de los 5 años que estuve en Madrid, uh-huh, me ofrecieron los empresarios que montaron Canal 29, ¿sí?, venir de director a Canal 29. Era una decisión muy difícil, porque yo llevaba ya pues 17, 18 años en Televisión Española, una gran empresa, la empresa mejor que había en el mundo de la televisión, tanto desde el punto de vista profesional como laboral, es decir, porque teníamos no las circunstancias laborales que existen ahora en el periodismo, sino que entonces eran una maravilla. Y entonces, de todas maneras, me ilusionaron mucho lo que pretendían hacer los empresarios, hasta el punto que es la 7 y la 8 de actual.
Claro.
Y entonces, pues al final me convencieron, dejé Televisión Española y vine a ser director de Canal 29, que después, también a su vez, yo era el director de contenidos y programas de las 17 televisiones. Es decir, era por una parte director de la de Valladolid,
sí,
y responsable de toda la programación de todas las televisiones, que es, diríamos actualmente, la 7.
La 7. Muy bien. Y ya, bueno, como estás en Valladolid, tuviste un paso por esta nuestra Facultad de Filosofía y Letras entre 2003 y 2005 como profesor de comunicación audiovisual. ¿Cómo fue tu paso?
Bueno, pues fue una experiencia, porque estar en la universidad siempre es muy interesante, sobre todo por las personas con las que estás, que sois vosotros, los alumnos, la gente joven, que siempre te infunden otro espíritu, ¿no? Pues eso fue el profesor Celso Almuña el que me lió. Aunque yo tenía muchísimo trabajo, pues al final quería que viniera a dar clases, como lo hizo también con otra serie de periodistas que estaban trabajando en otros medios, para aportar algo de experiencia a esa facultad. Y eso es lo que hice. Me estuve durante 2 años y después lo dejé motu propio, porque sinceramente no tengo espíritu de profesor, ¿sabes? Y no me gustaba mucho.
Bueno, y también sabemos que eres el libro de Prosa de Pan, donde recopilas mucho los artículos que has ido publicando en los periódicos de Castilla y León, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de gestación del libro?
Bueno, yo desde siempre he escrito, y lo que más me ha gustado en el mundo del periodismo precisamente ha sido la prensa escrita. He estado prácticamente toda la vida, menos los 4 años que estuve en el periodismo deportivo, he estado lo que más me ha gustado siempre ha sido la prensa escrita. Y he colaborado mucho como articulista en distintos medios, aquí en el norte de Castilla durante 20 años, en el Mundo de Valladolid y de Castilla y León también otros 5 años, en La Opinión, el Correo de Zamora, pues también muchísimo tiempo, y después en una revista que se llama Turismo de Castilla y León, llevo 25 años escribiendo mensualmente en esa revista. En Barcelona escribí en otra serie de sitios también, en una revista que se llamaba Óbolo. Siempre he escrito.
La prensa escrita,
tenía escritos más de 2.500 artículos. Sí. Y entonces, pues, un buen día, pues, un empresario, Jesús Esteban, pues me dijo, oye, va a cumplir mi empresa el 75 aniversario. Me gustaría que tus artículos, que me gustan mucho, que a ver si me podías hacer una recopilación y editar un libro, y en el acto del 75 aniversario, pues, tener ese libro. Y así fue. Me dediqué a buscar de todos los artículos que tenía, buscar esos artículos que se pudieran leer lo mismo ahora que dentro de 40 años. Y en su mayoría, en un 90%, es así. Y es lo que hice. Y el título del libro es Prosas de Pan. Eso es en lo que consiste. Y son artículos de, sobre todo, también hay algún artículo de periodismo, por cierto, pero fundamentalmente del mundo rural. También hay 10 relatos relacionados con el mundo rural, con mi pueblo, con Cañizo de Campos, en la provincia de Zamora. Y todas las vivencias, pues eso, de la niñez, de la juventud y de etapas pasadas, porque uno siempre está mirando hacia atrás. De hecho, la vida se vive hacia adelante, pero en realidad siempre mirando hacia atrás, que era lo que decía Kierkegaard.
Bueno, y entonces, ahora hablando un poco del presente, ¿en qué estás inmerso actualmente?
Ahora estoy preparando otro libro. Ahora, a finales de sobre septiembre, octubre, voy a editar otro libro. No sé todavía el título, pero estoy escribiéndolo ya, porque lo escribo durante todos los fines de semana en un periódico de Salamanca que se llama Salamanca RTV, al día. Y es una especie de diario en el que sitúo las noticias que más me importan ahora, pero con el tiempo pasado. Se titula El picoteo del gorrión, pero diríamos va a tener un subtítulo que será una crónica de 50 años, que es, diríamos, esa etapa periodística, o más que periodística, también desde el principio de los estudios, ¿no?
Qué bien, bueno. Pues entonces ya una pregunta que ya es muy habitual en este programa, y es que ¿cómo ves actualmente el periodismo, la situación actual del periodismo?
Vamos a ver, en todos los aspectos muy mal. Desde el punto de vista del trabajo y de los profesionales, un desastre. Porque la crisis ha acabado de dar la puntilla a muchos medios. Al estar agobiados económicamente, se han tenido que entregar al poder. Y el periodismo tiene que ser el contrapoder. Paralelamente, los periodistas, muchos periodistas, gran parte de los periodistas, incluso periodistas con prestigio, se han adocenado o se han tenido que entregar a esas empresas. Hoy muchos periodistas están entregados a las empresas. Antaño, recuerdo que había periodistas que se llevaban bien o se llevaban mal de unas empresas con otras. Ahora no, ahora son militantes de las empresas los periodistas, en su gran mayoría. Y hay hasta incluso enconos y enfados entre periodistas, dependiendo de qué empresa, en qué empresa trabajen. Entonces, en ese sentido, muy mal. Yo creo que ya si nos metemos en Castilla y León, yo creo que es todavía un poco peor. Porque cuanto más cerrada es la sociedad y más pequeña, más más capacidad tiene el poder de anular la libertad. Y la obligación del político, también hay que entenderlo, es que ellos quieren que se hable bien de ellos, no es que se hable mal, o que si hacen una cosa errónea o que no lo hacen bien, pueda el periodista criticar. Tú fíjate ahora en todos los medios cuántos artículos hay que se critique realmente al poder cercano. Muy poquitos, mínimos, cada vez menos. Y entonces eso es una señal indiscutible de que el periodismo no cumple su función. Desde el punto de vista de los periodistas y del creo que no sé si peor todavía, porque solo en Castilla y León, con las cinco facultades que hay, todos los años salen, supongo que entre 250 y 300 periodistas. ¿Dónde se van a colocar tantos periodistas? Pero yo no les animo a los periodistas a que no estudien periodismo. Sí, pero que paralelamente trabajen o estudien otra carrera, porque tiene que ser multidisciplinar el periodismo. Hay muchas posibilidades. Y yo después, en la última etapa mía, por ejemplo, estoy todavía de director de Relaciones Externas de la Cámara de Comercio. Hay mil posibilidades más. El periodismo, como periodismo, siempre va a ayudar a una persona a trabajar. Es más, me decía un director de un hotel muy importante de Madrid que él siempre que puede mete a un periodista a trabajar en su empresa, en su hotel. ¿Por qué? Dice, yo metería siempre a periodistas porque tienen una capacidad, una mentalidad que no tienen otros trabajadores. Lo que pasa que también hay que saberse adaptar.
Bueno, pues entonces, con esta reflexión, Carmen, que has estado escuchando muy atenta.
Muy atenta, porque realmente ha sido un recorrido muy interesante ver a un joven y un futuro periodista junto a un veterano haciendo ese recorrido biográfico por esta profesión, que yo sí que quiero, en todo caso, que la cerremos. Como decía Niano, sí, los periodistas veteranos miramos mucho al pasado, pero el futuro está en vuestra mirada, Óscar, y posiblemente el camino o los caminos que esta profesión está en este momento abriendo, ahí es donde vosotros tenéis que trabajar, desde el apoyo de la veteranía de otros periodistas que tenéis detrás, pero que seguramente nos vais a abrir caminos que ahora mismo nosotros no hemos transitado y que inclusive posiblemente ni nos podemos imaginar.
Pues con esta reflexión de dos grandes periodistas vamos a despedir por hoy el programa. Nos vemos en el siguiente.